Y entonces estaba interesado en el peyote. Se fue a la enciclopedia, no había Wikipedia. Se fue a la enciclopedia o al diccionario. Y peyote dice ver huicholes. Ver birrari. Y él se fue directamente a ver a los huicholes. Al pueblo birrárica. Entonces, cuando a nosotros nos dicen por primera vez, sigue tu camino del corazón, vamos directamente al corazón. Cuando se nos da la noticia, hay un cuerpo energético, vamos directamente al cuerpo energético. No especulamos acerca del cuerpo energético, no especulamos. O si especulamos es simplemente para enmarcar, para contextualizar el cuerpo energético. Cuando nos sugieren por ahí y se ha escuchado, un guerrero camina kilómetros y kilómetros diariamente. Vamos directamente a caminar. Kilómetros y kilómetros. Claro que hay una caminata que se hace del punto de vista del tonal y otra caminata que se hace del punto de vista del nahual. No están separadas. Entonces, cuando hablamos del cuerpo energético, del cuerpo del sueño, estamos intentando redescubrir esa cualidad de fluidez de nuestra energía, tanto en el cuerpo físico como en nuestro gemelo, en nuestro doble. Cuando recibimos entonces la noticia de que tenemos un doble, un hermanito, una hermanita, a la cual nunca se le ha puesto atención, naturalmente es una hermanita o un hermanito desnutrido. Abandonado. Entonces, que tenemos que, de alguna manera, si nos apasiona, si nos interesa ese camino del corazón y su expresión, el doble energético, es decir, que el corazón también es doble. Y el corazón, ese doble en nuestro hermanito, no está confinado al cuerpo físico, está relacionado, vinculado con el corazón de todas las cosas, con el corazón de todas las percepciones. Entonces, descubrir el corazón de todas las percepciones es otro de los propósitos del explorador, del guerrero. ¿Cómo nutrir el cuerpo energético? El cuerpo energético se nutre desde la atención en la vinculación. Se nutre desde la atención en el campo energético, en el espacio energético. El espacio como energía, el campo energético como energía. En la imagen del mar, el mar de la energía no termina en la playa, hemos dicho. El mar de la energía no termina en la playa, sino en la margen de energía estamos aquí nosotros, respirando en el mar de energía. Y ese mar de la energía es al mismo tiempo mar de conciencia. Ahí surge un oleaje. Esos oleajes son como el cuerpo energético. Esas ondas en el mar es el cuerpo energético, que viene con una serie de sincronías. Viene con una serie de sincronías, con un movimiento de energía, que son los que aparecen como sueños. Y la que aparecen posteriormente como acciones o como el ver el mundo o como una gotita de agua, decíamos. La gotita de agua tiene la percepción por un momento. por un momento de estar presente como casi como una individualidad. Y posteriormente nuevamente entra en ese vínculo colectivo con el campo de energía. Entonces ese campo energético, ¿no?, trajo el sueño de la tierra. La tierra está soñando. El agua está soñando. El fuego está soñando. El viento está soñando. ¿Por qué? Por quien lo percibe está soñando. Porque el que lo percibe está soñando. Se han dado cuenta por experiencia propia que cuando ustedes no están aquí, el mundo no existe para ustedes. Simplemente no hay ningún mundo. Es decir, para que haya un mundo necesita tener un perceptor. Para que haya un mundo necesita haber un perceptor. Si no hay, no hay ningún mundo. Esto, y en esto hablamos de los mundos así como más conocidos en la banda humana como los más sutiles. Si no hay un perceptor, no es posible ningún mundo. Entonces, si el perceptor está adormecido, el mundo que percibe es adormecido. Si el perceptor está soñando, el mundo que percibe es como un sueño. Si el perceptor está despierto, percibe un mundo todo despierto. Si aún despierto no puede percibir un mundo como un sueño. Concede que puede ser como un sueño, pero no puede ser. Todo está despierto. Entonces la tierra está despierta, el agua está despierta, el fuego está despierta, las relaciones humanas están despiertas. Bien, así como atravesar la duermevela, irnos quedando dormido es como un transitar, ¿no? A veces pesado por la carga que llevamos, a veces nos relajamos más rápidamente y atravesamos esa duermevela antes de quedar dormidos. A veces parece que volamos, instantáneamente estamos del otro lado. Depende de cómo nos toque, ¿no? Si nos toca como jaguar, pues jaguar implica como que lleva toda la memoria de la tierra cargando encima, ¿no? Toda la memoria de las formas cargando encima. Si es como serpiente, como que se desliza más rápidamente. Y si como águila lo atraviesa, o como ave, ¿no?, lo atraviesa inmediatamente y está del otro lado del mundo. Cuando hace así, está del otro lado del mundo, ¿no? Se abre el umbral, se abre la puerta. Bien, en esa relación vincular se recomienda empezar el primer proceso de nutrición, suponiendo que la mayoría de nosotros está suficientemente limpio, ha recapitulado años y años de su vida, no se le pegan las cosas tan fácil, pues entonces ya no tiene costras en los intestinos, pues no tiene cosas ahí en los intestinos que le retuerzan la percepción. Entonces es muy fácilmente que respirar y nutrir, porque el intestino grueso a través del ombligo, entonces hace así, de manera natural, a través del ombligo, cordón umbilical, ¿no? Entonces extender el cordón umbilical con la tierra, con la piedra, con las raíces de los árboles, es a nutrir el cuerpo energético. Extender el cuerpo energético, el cordón umbilical al agua, ¿no?, al flujo del agua, ¿no?, vincula entonces a ese flujo también de los sueños, a ese flujo de imágenes, a ese flujo de pensamientos, sin que pierdan el pensar, el sentir y el percibir su cualidad de fluidez y transparencia. Vincular a la savia del árbol, la savia tiene un flujo natural, ¿no? El flujo natural. Vincular entonces los filamentos de energía con esto a través de la inhalación. Uno inhala, ¿no? A veces lo hacemos como más evidente, ¿no? Por eso es que se usan algunos movimientos, porque a veces es pesado, ¿no? El cuerpo y la atención se dispersa muy rápidamente. Entonces hacemos como movimientos de repliegue de energía, lo que sería como el tipo de pases mágicos, ¿no? Como para, bueno, con esto sí me convenzo que estoy haciendo algo, ¿no? En vez de respirar, porque somos de diferentes configuraciones todos, ¿no? Y a veces uno necesita afirmar más ciertas cosas para sentir que está haciendo algo, ¿no? Para sentir la energía de alguna manera, ¿no? Y es válido, Es válido porque todas las formas tienen diferentes maneras de hacer, de vincularse. Pero no es un patrón estricto, es lo que quiero decir. No es un patrón estricto, es algo que va brotando de la interacción, brotando de la interacción, de la comunión que se hace con esto, ¿no? Porque además de la vinculación que implica todavía un yo estoy aquí y el mundo está allá, yo estoy aquí y el agua está allá, pero es un principio de vinculación, de estar relacionados. Luego vendría simplemente la relajación profunda como el ensueño real, en donde esos campos de energía ya están fundidos y colaboran, cooperan en el mismo viaje. O se relata en algunas leyendas donjuanescas, no del Casanova, sino del Matus. En algunas leyendas donjuanescas se relata el cómo cuando estos se despedían o se iban a despedir del mundo, se llevaban hasta el perro. El perro, el árbol, esto, el otro, ¿no? Como campos de energía, obviamente. Uno cree que otras cosas, ¿no? Como campos de energía siguen, ¿no? Por eso en México, por ejemplo, se habla que si tú has tenido un perro muy cerca, un perro que te ha acompañado durante años, del otro lado del mundo siempre te está esperando, se dice. Como campo de energía. Como campo de energía. Y como el perro o el lobo o ese tipo de animal, lo que tienen es el olfato del misterio. Olfatean a su amo. Su amo es el misterio. Pero para él tú eres un misterio. Tú eres su misterio. Tú eres su amo, entre comillas. O tú eres, si no te gusta la palabra amos, amor, pues. Tú eres su amor y entonces te acompaña en el viaje avisándote de los peligros, ¿no? Larga por aquí, larga por allá para que tú sigas. ¡Oye, ahí viene un inorgánico! ¡Ah! ¡Oye, ahí viene una! ¡Oye, ahí viene una oleada de colores y te vas a querer quedar pegado ahí con esos colores! ¡Ah, cuidado! ¿No? Síguele tu viaje. Sigue tu viaje hasta que sea cada vez más impersonal. Y entre más impersonal, entonces el mismo perro, por decirlo de esa manera, se va volviendo impersonal, ¿no? Y se va fundiendo contigo en el mismo misterio. Así que toda tu naturaleza se puede fundir contigo en el mismo misterio. No es que queda la planta de la yurema por allá, o la yaguarca, o el peyote para allá. No, todos te acompañan en el viaje. En el viaje, en el viaje. Pero deja de ser planta, o sea, para que seas infinito tienes que ser impersonal, dejar de ser planta, dejar de ser humano, dejar de ser. Y durante un momentito ese dejar de ser permite ser también reflejos como planta, reflejos como animal, reflejos como piedra, reflejos como todo, lo deja ser, ¿no? Y hasta que de repente toda esa tu naturaleza que parecía simplemente soñando, se descubre nuevamente como el misterio de estar despierto, de estar despierta. Entonces, bueno, en el transcurso de estos días, la primera relación vincular, como la, en vez de, antes de llegar al pecho, nosotros estábamos en el ombligo. Antes de amamantarnos del pecho, estábamos en el ombligo. Entonces, esta es la primera percepción, la primera nutrición. Luego nos subimos al pecho. Y muchos por ahí nos quedamos pegados todo el rato. No nos queremos salir de ahí. Entonces, de ahí va a ser la siguiente etapa vincular, ¿no? Ya después de que estamos nutridos desde aquí, que redescubrimos cómo nutrirnos y limpiarnos, porque tienen los dos propósitos. Nutrirnos y limpiarnos a través del ombligo, luego nutrirnos y sentirnos contenidos, ¿no? Nutrirnos y sentirnos contenidos dentro del pecho y luego sentirnos informados, por decirlo de alguna manera, revelados de alguna manera, ¿no? A través de la cabeza, a través de la cabeza. Digamos como una. Como unas formalidades que podemos entender casi todos los seres humanos. Unas formalidades. No es que esté separado esto de aquí con esto de acá o con esto de acá. No es que esté separado. Pero Formalmente se dice, oye, descubre lo que es percibir desde aquí. Descubre lo que es percibir desde aquí, descubre lo que es percibir desde aquí. Por cualquiera de los tres lados tú puedes ensoñar, ¿no? Y aquí en la garganta, vamos a decir, aquí en los órganos sexuales hay una energía para la reproducción física, para el gozo del placer físico, ¿no? Y aquí en la garganta hay una energía para el gozo del ensueño, para la energía creativa del ensueño. Por eso lo que encontramos en la mayoría de nuestros sueños son palabras que se hacen imágenes, o sea, palabras que hemos dado al mundo, palabras con las que hemos descrito el mundo, palabras que hemos heredado de los ancestros y que de repente se representan como nuestros sueños. Las palabras son energía, las palabras son personas, las palabras son plantas, las palabras. Y aquí hay, por eso cantar, por eso rezar, por eso alabar, va construyendo sueños, vamos a decirlo, sueños, espacios en donde en determinadas circunstancias es más agradable transitar. En vez de toda la maleza de palabras, ¿no? De estos libros pesados de los filósofos, ¿no? Y si este, ¿qué quiso decir? Te quedas dándole vuelta ahí. Tienes que tomar mate para que te cruja, para que te cruja el mate, para entender algo acerca de eso, ¿no? Dice, no, demasiado, ¿no? Pero todo más que. Es como una referencia mínima física, ¿entiendes? Como una referencia mínima, a veces lo hacemos como obsesivamente colocado en un lugar, ¿no? Cierto tipo de flujo de energía, pero no es particularmente localizado en un lugar, es una sugerencia por la descripción que nos ha dado la naturaleza, la descripción que nos dio la fecundación, la descripción que nos dio el embarazo, la descripción que nos da el nacimiento. Es una sugerencia, no es algo así, ¡pah! Totalmente, ¿no? Entonces el vínculo es establecer, ¿no? Hay un, vamos a decir que hay un cordón umbilical con el infinito a través del aliento. Y si tú el aliento con la atención dice, a ver, nútrete desde aquí. Cierto que sigues respirando por, ¿no?, la nariz, pero la atención está en esta zona alrededor del ombligo. Entonces la energía, la percepción viene primeramente por ahí. Luego la percepción por acá y luego la percepción por otro lado. Entonces, en algunos momentos, cuando tengamos ahí nuestros tiempos y espacios libres, ejerzan esa nutrición de tierra, agua, fuego, viento, flores, montaña, nubes, todo lo, sol, estrellas, todo lo que de repente les llame la atención. Establezcan vínculos, ¿no? Y van subiendo luego en este nivel y luego en este nivel. Y luego, después de eso, simplemente reposan en el ensueño que les puede estar regalando, ¿no?, esa energía vinculatoria. Reposan más allá de tú estás aquí, yo estoy aquí. Bien, la duermevela es como eso decíamos, como un transitar de un mundo a otro dentro de este mismo mundo. El encender el fuego entonces es como el acto de, ah, me estoy dando cuenta que estoy soñando. Y la salida del sol es como la claridad de estar soñando. Pues, ah, no solamente el fueguito así que, ah, me doy cuenta y pum, se te vuelve a apagar el fuego. Oh, ya me di cuenta, boom, se te vuelve a apagar el fuego. ¿Sí? Te salió el sol, entonces, ah, ese es un campo de luz en donde, dependiendo del mundo donde te haya salido el sol, se vuelve estable. Se vuelve estable. Puedes caminar, vamos a decir, a voluntad o movido por ese mismo fluido, ¿no? Fluido, pero dentro de un contexto que puede ser explorado. Así es. Cuando te sale el sol del Nahual, cuando te sale el sol del Nahual, entonces el mundo del sueño se vuelve estable. Vamos a decirlo, ¿no? Que a nosotros como banda humana, como, ¿cómo le pusieron a usted? Un banda humana. Como un banda humana. Nosotros como banda humana nos salió el sol de este mundo, desde el lado Nahual. O sea, unos Nahuales intentaron la banda humana. Unos Nahuales les salió el sol. Les salió el sol desde la banda humana. Y se apareció esto como un mundo. Y fueron varios los que les fue saliendo el sol. Les fue saliendo el sol. Eso es lo que se llaman los primeros videntes. Los primeros formadores. Pero ¿en dónde están? Se pregunta uno, ¿dónde están? ¿Dónde están en el tiempo? Nadie los encuentra en el tiempo. Entonces surge una percepción de de un mundo estable, que el error frecuente una y otra vez del humano es olvidar que es simplemente una percepción relativa a ser humano. Quizá por eso en esta, como en toda gotita de agua, también se resume la infinitud, en todo ser se resume la infinitud, ¿no? Por esto es que dices, bueno, ahí en la banda humana parecen apresados, parecen presos de sus condicionamientos, sin embargo, en esa gotita de agua está también la libertad de todo. Sea, son como niveles de profundidad. Entonces, cuando nos sale el sol en la banda humana, cuando nos sale el sol en la banda humana, vamos a decir que nos sale en el tonal, lo recordamos del lado nahual. Ah, ¿y acaso no estoy soñando? ¿Acaso esto no es un sueño? ¿Acaso esto no es un sueño? Entonces, cualquier cosa que va sucediendo por ahí, ¿no? Podemos recordarnos continuamente que estamos soñando. Si tú entras de un paisaje a otro, de un sonido a otro, de un espacio a otro, es como si cambiaras de sueño. Vas al baño, cambias de sueño. Te miras en el espejo, cambias de sueño. Vas al río, cambias de sueño. Miras la montaña, cambias de sueño. Vas cambiando de sueño, vas cambiando de sueño. Parece que así lo hacemos como niños, como bebés. Cambiando y cambiando y cambiando. ¿Sí? Bien, vamos a la otra indicación a recordar, así como cuando se preguntan por el peyote y encuentran ver a los huicholes, ir a buscar a los huicholes, debería decir. Ustedes van directamente, ¿no? No, se dice, el tolteca es un espejo perforado. Ustedes van directamente a eso. Es decir, se descubren como un espejo, que la maravilla del espejo es que no se le adhiere nada y a todo le permite ser. Y no deja de ser espejo porque no haya imágenes para reflejar. O sea, estando vacío, no deja de ser espejo. Es como si de repente dijera el espejo, ahora como ya nadie viene a visitarme, pues yo ya voy a dejar de ser espejo. Se conoce siendo un espejo para sí mismo, se conoce por sí mismo. Y permite que todas las bandas conocidas y por conocer, se reflejen ahí. Se reflejen ahí sin que se le adhiera a ninguno. Por eso es que hace al caminante en los sueños libre. Es desafiante porque no es tan sencillo, como hemos dicho otras cosas. Otras veces hay fuerzas muy intensas en la propia percepción abierta, ¿no? Hay muy intensas, ¿no? Como cuando uno, tomando como imagen, ¿no? va atravesando el campo de energía, por decir, de Saturno. Es como cuando surgiera, por darle una interpretación cercana a lo que se sabe ahora, ¿no? Es como si todo eso que le da forma a Saturno viniera hacia ti y te cuestionara. Te cuestionara toda tu vida y además te llevara como una lista de todo lo que has hecho. Tú dices que eres muy chingón y que ya recapitulaste. Mira, no es cierto. Ta, 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 pa, pa, pa. Y tú, Y tú, sí, pues dice, te puede meter en un mal viaje. Puede meter en un mal viaje. Pero son las fuerzas gravitatorias de tu vida y del flujo de tu destino. No las puedes evitar. Solamente puedes atravesar de ello siendo lo más transparente posible. Es decir, que no se te adhiera aún esa fuerza. Transitándolo lo más transparente posible. Lo más y aceptando el desafío, que hay cosas que no conoces. ¿Para qué? Para que te abras más. Aceptando el desafío que humanamente no puedes llegar a una conclusión de yo ya estoy terminado como un ser humano realizado. No. Continuamente, mientras hay percepción, pero hay esa posibilidad de inclusión también. Cuando las fuerzas son muy intensas, se dice, y no puedes hacerte transparente, distráete en lo que puedas. Es más, vente a lo mejor a un retiro de ensueño. Distráete en lo que puedas porque eso no te va a dejar en paz. Y no le vas a poder hacer frente con transparencia. Haz cualquier otra cosa. Empieza a cavar huecos, ¿no? Sin sentido. Empieza los no haceres. A cavar huecos, a treparte a los árboles, a bailar como loco, dando vueltas y vueltas. Bueno, aquí ya en Brasil se hace todo el rato. Dando vueltas y vueltas, a caminar, como sea, distráete, porque no vas a poder con esa fuerza en este momento. Y dices, si es una batalla que no vas a poder enfrentar desde la transparencia, hazte loco. Muévete. Entonces, y si es una batalla donde tienes una mínima posibilidad de transparencia, de no hacer tanto escándalo al infinito, porque dice que el infinito perdona todo pecado, pero no el escándalo. Todo pecado, pero si le haces un escándalo, le llamas la atención y dice, aquí hay comida. Pic, 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 venga. Venga, es decir, ¿qué es escándalo? Demasiado diálogo interior, demasiado sentir sobreexaltado, ¿no? Demasiado hacer obsesivo. Y cuando hay eso, le llamas la atención al infinito y el infinito dice, uy, aquí hay comida. Pero se dice que el águila como tal, no se come nada, es como si siempre estuviera en ayuno, hasta que ve algo que salta como si fuera como una especie de desorden. Ve como algo que sale del orden natural, algo salta fuera de eso, le llama la atención. Esta es comida. Y se lo come. Entonces nosotros a veces somos demasiado el blanco de estas fuerzas orgánicas e inorgánicas del universo. Somos como el blanco, estamos demasiado visibles. Estamos demasiado visibles. Y no estamos preparados para esas batallas. Además, ¿no? Tenemos muy bonitos conceptos acerca de todo eso, pero cuando se pasa en realidad todas esas fuerzas poderosas, pues viene, no sabemos de repente de qué agarrarnos, ¿no? Y de repente entramos en conflicto porque acá decimos nada que agarrarse y dices, no, pero dame algo, ¿no? Dame algo, ¿de dónde agarrarme? Y en ese dame algo de qué agarrarme surgen las tradiciones. Surgen como las formas y los métodos. Pero son una medida como, vamos a decir, que hasta compasiva del mismo espíritu para decir, ¿cómo la hacemos? No puedes lidiar todavía con esa transparencia, con esa espaciosidad incluyente de diferentes fuerzas paradójicas, contradictorias. Uf, no se puede respirar profundo ahí. No se puede relajar profundamente ahí, ¿no? Entonces Pero tienes que valerte de otras maneras. Y ahí es donde surge el entrenamiento del guerrero, que la tradición, diferentes tradiciones la presentan como un método, ¿no? Un método más o menos, ¿no? Que trata de ser generalizado hasta que se da cuenta que no es generalizado para todos. Por lo menos no de esa manera. Bien, entonces estamos en ese trayecto de un mundo conocido en donde de repente, bueno, hay un caminar cotidiano, ¿no? Hay un caminar cotidiano, un hacer cotidiano, hay un resplandor cotidiano como un aparecer del fuego. Dice, ah, sí, me doy cuenta, sí me doy cuenta porque la mente está despierta y el cuerpo está despierto. Después de ese sol encendido, de ese fuego encendido que vela por la noche dentro de los sueños, surge el sol del tonal, el sol que ilumina esta banda humana y se hace más, podría hacerse de alguna manera como referencia más claro que el mundo que estamos percibiendo ahora en realidad acaba de brotar cuando abrimos los ojos. O sea que el sol salió junto contigo. Y desde este lado, ¿no? Desde este lado, entonces hay esta parte de un intento de reconocer que estamos soñando, intento de reconocer un resplandor que nos dice, bueno, es posible que estemos soñando. Y también desde esa gestación de un intento continuo de estar encendiendo el fuego. Por eso es que el fuego se transforma como el ritual más común dentro de las tradiciones de los guerreros. Enciende el fuego, cuida el fuego, se cuida de esta manera y es un compromiso y que no se te apague. ¿Entiendes? Y aunque haya lluvia, sí, aunque haya lluvia, aunque haya viento, aprende a encenderlo. Aunque haya humedad, aprende a encenderlo. En cualquier circunstancia, porque se supone que si lo trabajas bien desde el tonal, te puede hacer un reflejo en el nahual. O sea, se te puede encender también en el mundo del sueño. Vamos a decir, eso te sigue cuidando y te sigue orientando en todos los sueños y en todas las decisiones que tomas. Y de repente, bueno, el fuego no se queda ahí, ¿no? El fuego es hasta que nazca el sol, por decirlo así. Vamos a decir que ese es el fuego de aquí, de este nivel, ¿no? En que se está soñando. Sale el sol y es el de aquí. Sale el sol y es el de aquí. Porque el sol del mediodía o el sol de la estrella ya es de aquí, acá arriba. Entonces, aquí es el sol. ¿Dónde se nos puede hacer claro el ensueño o el sueño de este mundo? ¿Cuál es la posibilidad de que entonces todo eso que parece mágico dentro del sueño, que sucede mágicamente dentro del sueño, pueda ser al mismo tiempo transportado para acá? Pues se hacen estos movimientos luego, ¿no? Estos movimientos de un lado hacia el otro, para que esto que está aquí está sugiriendo esto. Y esto, de tal manera que el tonal y el mundo de todos los días no se vuelva tan pesado y rutinario y siempre tenga un toque de. Ah, y esa habilidad que tenía en el ensueño de, ah, con un salto llegaba yo a lo alto de la montaña. Por lo menos te da una cualidad de ligereza en este mundo para saltar algún obstáculo. Entonces se presentó alguna dificultad y entonces tengo en este una reserva de energía para saltar sobre eso. Para los desafíos de la cotidianidad, saltarlos de otra manera, no pasarlos de otra manera. Bien, entonces esa va a ser como la base común de estos días, ¿no? Independientemente de que estemos reunidos o no, la conexión con el cuerpo energético. Hay dos posiciones básicas de ensueño, o las más comunes. Las más comunes de ensueño, que es esta, la que tiene el Sachi. Y esta se puede hacer cuando, por si se despertaron a las 3 de la mañana, a las 12 de la noche y todo esto, ¿no? Y no tienen sueño y no están cansados. Quédense así. Quédense así, pueden bajar la cabeza. Ahora dicen, no, los mexicanos son unos flojos. No, están ensoñando todo el tiempo. Se quedan así, pueden intentar la respiración de fuego para como purificar la energía, limpiarla un poco de pesadez. Luego ya cuando se cansaron, pues relajan en eso. Es importante a veces colocar la nuca así, porque colocando la nuca así, hay un tipo de relajación del sistema nervioso específicamente, sin que se caiga en el adormecimiento este pesado. Y puede uno seguir así hasta el amanecer, si uno no se cansa. O ya está uno listo para recostarse. Pero uno recostarse en posición ventral, ¿no? Si eso se les acomoda de un lado derecho, del lado izquierdo. Del lado derecho, del lado izquierdo. Posición ventral ligeramente, que es la misma posición, ¿no? Nada más que con un poquito más relajada. La posición del temazcal clásica también. En posición ventral, para seguir soñando. Y la otra es la del chacmol, que ya la conocen también, pues se las recuerdo. Buscan la posición más cómoda en la que pueden estar, ¿no? Y naturalmente esta zona está enganchando filamentos. Está enganchando filamentos. Está respirando, ¿no? Y si quieren colocar la atención, entonces mueven tantito sus piernas, ¿no? Mueven tantito sus piernas para conjunto con la respiración. Para llevar la atención a esa zona del abdomen. Ahí se pueden colocar, acomodarse de la mejor manera posible, ¿no? Aunque las entradas al ensueño tradicionalmente se refieren, ¿eh?, como de estabilidad en el ensueño, de la claridad en el ensueño a la zona del corazón, ¿no? A la de flujo de energía en la garganta y al flujo de revelaciones en la cabeza, en el entrecejo. Si no hay energía aquí, por más que la pongas la estrellita donde te pegue la gana, no vas a soñar, no te vas a acordar, no vas a tener estabilidad. O sea, si no hay energía en el hígado y en el vaso, si no hay energía limpia, fluida en el hígado y en el vaso, no hay un ensueño con claridad. Vamos a decir que el hígado es la duermevela. El hígado es la duermevela. El ir caminando hacia la entrada al ensueño. Y el vaso, como que ya dio la vuelta y es la estabilidad del ensueño, ¿no? El mantener una energía mientras estás soñando.
¿Las posturas que habéis mostrado son para dormir o son para preparar el sueño?
Las dos cosas.
Las dos cosas.
Las dos cosas. Puedes quedarte dormido en esa posición, si te es cómodo, o ser una preparación para. Ya está como, vamos a decir que están intentadas esas posiciones para el ensueño. O sea, ya tienen esa, es como activarlas. Simplemente se activan y entonces el programa de ensueño empieza a ser descargado. Vamos a también, para que lo tengan incluido, lo he mencionado ya, vamos a decir que la estabilidad del ensueño también lo sugiere el jaguar. O sea, la energía del jaguar. Entonces, si uno intenta el jaguar aquí enfrente de uno, conectado, conectando, como mirándolo en un espejo, conectando en él, y están y están conectados justamente por la capacidad de reflejar. Entonces, conectan con la energía del jaguar, conectan con la energía, eso da estabilidad más o menos, estabilidad en el ensueño. Inclusive en la duermevela. La duermevela sucede esto que le llaman ahora imágenes hipnagógicas, le llaman como un flujo de imágenes, como un río de imágenes que va pasando, va pasando, va pasando, va pasando, va pasando. Y a veces, algunas son interesantes y no las puedes detener. Pero si le pones la energía del jaguar, la detienes y te la quedas viendo. Y esa también es una puerta de entrada. Esa imagen hipnagógica es una puerta de entrada. Va a pasar. Y en ese momento vamos a decir que se para todo el flujo y se abre una puerta por ahí, decirlo así.
Carlos pregunta, ¿se podría decir de que en esos momentos es allá donde uno pone el comando del ensueño?
Sí. Sí, en el comando del ensueño. Entonces, esa sugerencia, ¿no? Esas sugerencias de la serpiente también se manifiesta en la duermevela, pero también se puede manifestar cuando ya nos dimos cuenta que estamos soñando y fluir de una manera armónica y relajada entre las diferentes imágenes y sensaciones de estar soñando. Hay algo que hace la serpiente, que lo hace también el fuego, que es como moverse así de pronto, como cuando se va levantando, ¿no? Entonces, cuando se hace ese movimiento cuando se va apagando el estar, la conciencia del sueño, la serpiente hace un movimiento así y te vuelve a poner presente en el estar soñando. Y aunque ahorita no se entienda nada de eso, su cuerpo energético lo está escuchando y ese baja las aplicaciones instantáneamente. Sucedió lo de la serpiente. Sucedió lo del fuego. Sucedió esto. Y la del águila. La del águila o la de algún ave que les guste. Como para volar literalmente o cambiar de sueño, literalmente. Pasar de un sueño a otro. Propósito también esencial de la práctica del ensueño es reconocer que el misterio está siempre despierto. Y además, el misterio es cada uno de los seres, que el misterio es cada uno de nosotros. Bien, creo que tenemos listo el té. Así que si tienen su recipiente para irlo recibiendo, creo que allá en la cocina lo repartimos. Más o menos una taza.
Una taza
por un litro.